Sus protagonistas, Cuba, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes a todos los oyentes que están en sintonía con Radio Martí y con Cuba al día. Soy Exil Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, ya los estamos invitando a acompañarnos durante una hora de informaciones y noticias sobre Cuba. Vamos a comenzar con los titulares que son noticia en este día. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista negra del terrorismo. La Habana dice que es una herramienta de coerción política. Muere importante miembro de la delegación rusa que visitó Cuba. Organizaciones están exigiendo a Josep Borrell que haga cumplir a Cuba su acuerdo con la Unión Europea sobre democracia y derechos humanos. Y asesinato de una familia conmociona a pequeño pueblo de Matanzas. Gracias por la sintonía. Seguimos acá en Cuba al día. Y ahora mismo vamos a estar conversando con la esposa de José Rodríguez Herrada. Gracias por aceptar conversar con Radio Martí, con Cuba al día. Jacqueline, danos la situación que tiene tu esposo, qué está pasando con él ahora mismo.
Bueno, mi esposo en el día de ayer comenzó una huelga de hambre en reclamo a justicia, a la libertad de él y de todos los presos políticos, y también en reclamo a una denuncia que él hizo a dos policías en el mes de septiembre, la cual no ha tenido respuesta.
¿En qué prisión está detenido tu esposo, que se llama José Rodríguez Herrada, verdad?
Mi esposo se encuentra detenido en la prisión de máxima severidad en Guamajal, Santa Clara, Villa Clara.
Jacqueline, ¿has ido de visita antes de que pasara esta huelga de hambre?
No, la visita él la tuvo el pasado día 8.
¿Y cuáles fueron las condiciones en que viste a tu esposo?
Bueno, cuando yo lo vi, él estaba bien, ¿ves? Pero él está muy disgustado, él, y ayer supe la noticia que había empezado su huelga.
¿Saben los nombres de los policías?
Sí, los nombres de los policías se llama Ariel López Ávila y Yadiel Munero Urbay.
Jacqueline, entonces ahora mismo tú no sabes, tu esposo comenzó la huelga de hambre, pero no tienes cómo saber qué está pasando con él, qué está pasando con las autoridades del penal, no tienes cómo saber nada de él.
No, en estos momentos no sé nada de él, no sé si lo tendrán ahí mismo en la misma prisión, hasta el momento no tengo...
Yo entiendo perfectamente. ¿Y quién te informó de que tu esposo estaba en la huelga?
Bueno, ya él antes me había comentado eso, ¿ves? En la visita, cuando yo fui a verlo, él me lo había comentado. Y entonces ya ayer, por medio de llamadas telefónicas de los mismos recursos que hay ahí, me llegó a oídos que ya mi esposo había comenzado la huelga.
Jacqueline, sentimos mucho que tu esposo tenga que recurrir a una huelga para luchar por sus derechos. Gracias por haber conversado acá en Cuba al día.
Gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes.
Y ahora mismo vamos a estar conversando con el periodista independiente Guillermo del Sol desde Santa Clara. Nos va a dar una actualización sobre la situación que ya estuvimos escuchando de José Rodríguez Herrada. Guillermo, muy buenas tardes. Gracias por estar en Cuba al día. La situación de José no comienza con esta huelga de hambre. Háblenos un poco de todo lo que ha pasado anteriormente.
Mira, tenemos que partir de un precepto y referirnos a nuevamente a los mal llamados juicios que celebraron a todos los manifestantes de las protestas del 11, 12 y 13 de julio de 2021 y en algunas localidades que se extendieron un poco más. En el caso de José Herrada, como en la mayoría, fueron condenados con falsos testigos. No se aportaron pruebas. Por ejemplo, en Calvarín no se vio ni un bote de basura, esos hombres fueron condenados a condenar apenas entre 3 y 6 años de privación de libertad. En el caso de los 6 condenados de Calvarín, y José Herrada es un preso ya de larga data político que venía de dar una larga condena, que conoce sus derechos como reo, que sabe lo que es enfrentar un tribunal y que quedó indignado por la situación de que fue condenado sin prueba, sin haber un testimonio de una persona, de un vecino, de un transeúnte, que diga, sí, mira, yo te vi en la esquina tal, yo te vi en el Paseo Martillo, tú estabas allí, yo te dije, oye, quítate, y tú seguiste, tú estropeaste personas. ese tipo de testigo, que es el que verdaderamente autentifica si uno en algún momento cometió un delito o no, que yo no creo que una persona por pedir libertad esté cometiendo un delito alguno. Pero bueno, dado el caso, estos testigos poseen desde su juicio, los está acusando y está reclamando, ¿eh?, respecto a la falsedad de los testimonios que presentaron, que incluso no coinciden unos con otros. Y la fiscalía quedó de revisar el caso y de hacer un nuevo juicio, cosa que hasta el momento no han hecho. Ya José lleva año y medio en prisión, casi 2 años no van a cumplir. Y hasta el momento siguen estirando el diapasón y estirando el diapasón, y no acaban de definir sobre la denuncia que le hizo el Tribunal Supremo y a la fiscalía como tal. Entonces, bueno, no le queda otro remedio que declararse en huelga de hambre. Para nada es un secreto que sale de sobra lo que significa esto, lo que conlleva autoagredirse uno físicamente en su propio cuerpo. Pero en Cuba no hay derecho. En Cuba el único derecho que queda es tú hacer ver a la opinión pública internacional la situación en que te han sometido y en las condiciones que están viviendo en las cárceles cubanas. Porque él no solo pide que se haga el juicio, sino también pide por los demás presos políticos. Yo, mi respeto y mi apoyo total hacia José Herrada, alias Pipi.
También es preocupante cómo los presos políticos tienen que declararse en huelga de hambre. ¿Por qué está pasando esto, Guillermo?
Mira, esto es un tema que ya lo hemos tratado varias veces con Tomás en Cuba al Día. Cientos, decenas de familiares me llaman a mí semanalmente a preguntarme qué hay de las negociaciones con los presos políticos. Una cuestión que yo he sido bien claro y bien diáfano al mencionarlo, porque ustedes ya las youtubers que radican casi todos en Estados Unidos y España y hablan de negociaciones. Usted ve a la iglesia y habla, a la iglesia católica, y habla de negociaciones. Usted ve a todas estas personas vinculadas en la situación y la desgracia que están viviendo los presos políticos cubanos y todos hablan de negociaciones, pero todo eso es mentira. Aquí no van a liberar a nadie. Entonces, una sola razón es que en Cuba las protestas no se han acabado, las protestas crecen y seguirán creciendo, porque crece el hambre, crece la miseria, crece la injusticia, crece el desaliento. Y mientras todo eso crezca, no se acaban las protestas, al contrario. Hasta los que decían que estaban locos están saliendo a las calles a protestar, y ahí tenemos el resultado de hace apenas 15 días de Caimanera. Caimanera te da una medida de lo que está pasando, pero cuando se estaba protestando de Caimanera, se protestó en La Habana, nadie dice nada. Y se protestó en Matanza, nadie dice nada de eso. Y se protestó en Cienfuegos, eso no salió en las redes. Entonces, no vamos a ver las cosas pequeñas. Ya los presos se han dado cuenta que la familia, esa familia, que le están diciendo paciencia, que ya van a salir, que los van a negociar, ya se dieron cuenta que todo son mentiras, que son un engaño, aquí no va a salir nadie, aquí esto se acaba. O nos moriremos todos, porque esto ya no va para más. Eso es lo que pienso.
Próximamente se espera en la isla la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Las organizaciones están pidiendo que ponga en primer plano lo que es la democracia, la libertad de los presos políticos y los derechos humanos en la isla. ¿Qué espera Guillermo del Sol de esta visita?
¿Qué espero de esa visita? Mira, en el caso de Josep Borrell, ya la historia ha demostrado que es un funcionario completamente entregado al sistema totalitario que ejerce en la isla. Lo que sí es real es que Josep Borrell se para delante de una cámara en la prensa internacional en La Habana y dice que Cuba necesita mejorar los derechos humanos, los derechos fundamentales, que la Unión Europea está preocupada. Pero esa es la realidad, que nada de lo que se hace se cumple y lo que pronuncian no lo hacen, van a la contraria. Y eso lo estamos viendo hace tiempo, desgraciadamente. Tenemos muy buenos eurodiputados de España y otros países pertenecientes a la Unión Europea que se han pronunciado fuertemente en favor de los presos políticos cubanos y de la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero no son mayoría, no les interesa realmente lo que pasa en Cuba y eso ya ha quedado demostrado. Entonces, nada, yo apuesto más por la fe del pueblo cubano y porque se den cuenta que tienen que reclamar sus derechos que por lo que pueda hacer el señor Borrell.
Muchas gracias, Guillermo. Si desea agregar algo más.
Gracias a ti, hija, que Dios te bendiga. Perdóname que a mí se me pasó con tantos problemas que tengo en la cabeza felicitar a todas las ondas de Martí por el 38 aniversario. Permíteme un abrazo a Tomás y a las personas de Gran Valía de Martí que los llevan al corazón a todos.
Seguimos en Cuba al Día con el testimonio de Laida Yirquis Jacinto Abad. Ella es la mamá de Aníbal Palau Jacinto, preso del 11J en Quibicán. Él está condenado a 5 años de privación de libertad. Su mamá ha declarado que a través de una llamada telefónica a su nuera, su hijo Aníbal Palau Jacinto expresaba que se estaba declarando en huelga de hambre. Así que escuchemos lo que nos dice Laida Yirquis Jacinto Abad.
Aníbal acaba de avisar una llamada telefónica que hizo hace apenas 2 horas que está plantado una huelga de hambre en Quibicán. Lo trasladaron el viernes de Melena para Quibicán. La condición de Aníbal en estos momentos es la que tú ves. Sí, está plantado, lo anunció una llamada telefónica. A mí no me ha llamado, llamó a su novia. Y en estos momentos estoy esperando a ver si él me llama. No he vuelto a repetir la llamada, fue una llamada de apenas 2 minutos. Que se interrumpió, no se sabe si saca la hoja o la tarjeta, el tiempo, si le colgaron el teléfono, no sabemos nada. Estamos esperando a ver si vuelve a llamar para poder tener más argumentos de la situación. Con respecto al traslado hacia Quibicán, esto fue en el día viernes de esta semana, en el día que le correspondía su visita, que lo trasladaron sin avisarnos previamente. En el mismo momento que le tocaba la visita, esperando la visita nosotros dentro de la prisión ya, se lo llevaron para Quibicán desde Melena. Estamos cansados, estos niños no van más en las prisiones. Aníbal es delegado del movimiento opositor por la Nueva República en el municipio, desde la prisión. Estaba cumpliendo con estas funciones. Sabes que ellos lo único que hacen es exigir sus derechos y velar por la condición y por la integridad de unos y otros y denunciar las cosas que pasan con ellos en las prisiones. Lo único que tengo entendido es que había protestado, o sea, que se había manifestado su inconformidad con que estaban botándole la comida a los presos el día antes de la visita jueves en el destacamento donde él estaba. Aníbal no come, Aníbal continuaba sin comer nada dentro de la prisión, solamente lo que se llevaba desde la casa, desde que él hizo esto a 2 meses de caer preso por el 11 de julio de secuestrarlo. Y bueno, aún se mantenía en esta condición, comiendo solo de la casa, lo único que tomaba era agua en la prisión, y manifestó su inconformidad con el guardia que estaba botándole la comida a los presos en el destacamento, la comida que ellos mismos llevaban del comedor para el destacamento en un pozuelito, y les dijo que cómo iban a hacer eso. Eso me lo dijo el viernes a mí en la visita, cuando lo logré ver en Quibicán, que en las prisiones se estaban muriendo de hambre, que los hombres se estaban desmayando, y que ellos apenas tenían nada que darles de comer, para que la misma poca comida que ellos le podían ofrecer, porque no tenían ni qué ofrecerle a los hombres que estaban muertos de hambre, que eso era una falta de respeto y un abuso, estarse la botando, que ahí los hombres se estaban desmayando, que los hombres se están muriendo de hambre dentro de las prisiones. Y cómo iban, que él no creía que eso podría ser posible, que él no estaba de acuerdo con eso. Por esa razón me llevaron a jefe de unidad el jueves, el día antes de la visita, y Audi, el jefe de unidad, al parecer tomó la medida, la decisión, la determinación de sacar a Aníbal de Melena, porque él estaba en Melena desde el 6 de octubre del año pasado, estando en celda de castigo todavía. Aníbal cumplió 8 meses en celda de castigo, estando en Melena, porque lo trasladaron de Quibicán para Melena con ese delito que le inventaron. Eso que dice Albert, que él salió para afuera, para el patio, no, lo que le inventaron fue que tiró un cartel, un letrero para el patio, escrito con un pedazo de sábana, de tela, cosa que nunca se lo probaron. No sé si después tomaría otra envergadura el argumento, ¿no?, de esa denuncia, de ese delito que le inventaron a él. Pero bueno, hasta el momento lo que se sabía era eso, que nunca jamás nos han dado pruebas de que lo hizo, nunca nos han demostrado que fue real, que cometió esa indisciplina dentro de la prisión. Así lo tuvieron en celda hasta el término casi de los 9 meses. En Melena, el 23 de abril pasado, lo sacaron y no llegó a cumplir el mes en el destacamento donde lo tenían, cuando ahora lo trasladan. Suponemos que se haya sido por protestar porque se le estaba botando la comida a los presos que llevaban del comedor para el destacamento. Lo trasladaron, nosotros no pudimos verlo en Melena. Yo me manifesté dentro de la prisión, afuera de la prisión, hasta afuera todo lo que pude. Grité patria y vida con toda la fuerza de mi corazón, libertad para los presos políticos. Ustedes son unos arbitrarios, abusadores, mis hijos inocentes, los presos políticos son inocentes, patria y vida, libertad para todos. Todo lo que me salió del alma, del corazón, lo grité a toda voz, desde dentro hasta fuera de la prisión. Y bueno, finalmente tuve que ir a Quibicán a verlo, ahí lo vi a las 2 de la tarde, me explicó que eso se lo habían hecho el día antes, que lo habían llevado para jefe por él protestar por eso, o sea, por él decirle al guardia que estaba inconforme con eso, que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Él no le faltó respeto a nadie, Aníbal lo hizo de una manera pacífica, allá dentro de la prisión. Parece que determinaron pasarlo para Quibicán porque ya no les convenía en Melena. Aníbal le dijo en ese momento, ese jueves, al jefe de Melena, que él era parte del movimiento opositor por la Nueva República y que, además de su condición de hombre libre, su condición de miembro del movimiento, lo llevaban a manifestarse en contra de eso, a expresar su inconformidad y a exigir un derecho tan humano como es la alimentación, que él no está de acuerdo que hagan eso, entre tantas cosas que los privan a ellos, atención médica, tantas cosas que los privan dentro de las prisiones. Ellos no te dieron a ti, por supuesto, no me dieron la explicación esa en Quibicán cuando llegué ni cuando salí de Melena. No, es que en Melena no les permití ni que me explicaran. Yo salí gritando para ti de todo lo que pude para afuera, a toda voz, se me fueron las cuerdas vocales, las perdí, se me fueron. Y en Quibicán el Lolo lo que nos dice es que lo trasladaron para ahí por su seguridad, porque se había oído decir que él estaba involucrado con actividades contrarrevolucionarias dentro de la prisión, algo así. Nos quiso dar la vuelta, nunca nos dio la verdad ni nos dio la cara de la realidad que estaba pasando. Y nos quiso hacer entender que él ahí podía tener problemas, que él estaba propuesto para mínima, pero que él decía que no quería beneficio. Y yo le dije al jefe de Quibicán, a Lolo, que si mi hijo no quería beneficio, yo no podía obligarlo a tener beneficio, que yo tampoco estaba de acuerdo con que él obtuviera beneficio de ellos, que ellos para nada eran buenos. Así le dije, que eso no era problema mío, que esa era su decisión, que él era libre de decidir. Y que yo entendía que Aníbal no tenía por qué pasarle nada en Quibicán, porque ellos estaban ahí para eso, para que ellos no le pasara nada, no para crearles delito. Me fui de la visita, nos vimos, él almorzó con nosotros ahí un poquito, pasó el sábado, pasó el domingo, nos llamaron por teléfono y hoy fue que llamó a su novia y le dijo que me, por favor, que me dijera, que no sabía si podía volver a llamar o no, que me dijera que estaba plantado en huelga de hambre, de la huelga de Aníbal. Yo realmente esperaba que en cualquier momento él lo hiciera. Te voy a ser sincera porque Aníbal nunca me había hablado claro, pero por una carta que él me mandó en la visita del mes pasado, me dijo, él utilizó una expresión conmigo que me lo dejó ver bien clarito. Y el viernes yo le pregunté en la visita, tú en tu casualidad estás comiendo, tú estás en huelga de hambre, porque yo sé la situación de Giovanni en Camagüey. Y le expliqué, le dije, Giovanni está en esta condición, así, así, así. Me dijo, no, mamá, yo te lo estoy comiendo, pero si es el momento en que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Yo, tú tranquila, no te atormentes con eso. El problema es que ya llegó el momento de pasar a otro nivel de exigencia de libertad. Ya me siento impotente, ¿eh? Ya, yo con este nivel de exigencia no me conformo. Ya tengo que hacer algo más, ya no sé qué voy a hacer. Y como que es un modo de presionar, ¿entiendes? Estas palabras de él no las quiero hacer públicas porque a esta gente no se le puede dar lo último, ¿entiendes? Pero, lógicamente, lo que tienen ellos es represión. Ahí en Melena, él tenía un primer teniente que en varias ocasiones lo reprimió de una manera bastante desagradable. Le colgó un teléfono en una ocasión estando en celda y lo esposó, lo llevó para él. Eso no lo sabía yo hasta el mes pasado que él lo contó. Y le dijo que si le iba a meterle spray por la boca, pues decime patria y vida, mamá, por teléfono. Le llevó esposado para la celda y le dijo que él le podía meterle spray pimienta por la boca para que no dijera eso. Después, en otra ocasión, le estaba hablando con otro preso, de unos muchachos que le dieron golpes en Quibicán o que se fajaron con unas riñas, no sé, y que le partieron la cabeza a uno. Y ese mismo hombre, que se llama Ramón Enamorado, ese oficial, a él le dicen Chen, alias Chen, ese oficial le dijo que si eso era con él, que el que le podía partir la cabeza a él, a ellos era el mismo. Pasó el tiempo y Aníbal no le hizo caso, él lo dio por, tú sabes, porque al final lo que hacen es abusar más de ellos y al final de la jornada el objetivo es denunciarlo y hacer ver quiénes son realmente los que los maltratan de esa manera y sacarlos a la luz pública. Ya en la visita del mes pasado, él le formó una gritería a Aníbal con palabras de oye, tú sal de ahí, vete de ahí, oye, tú sal de ahí, porque Aníbal estaba parado frente al baño acompañando a la novia que iba a entrar para cuidar el acceso, o sea, decirle a las personas que venían que estaba ocupado. Y entonces, cuando le dijo así, le empezó a formar tremenda gritería. Aníbal le dijo que no le gritara, que le hablara bajito, que él no tenía que gritarle porque él hablaba en buena forma y él no maltrataba a nadie, para que nos respetaran a él también, que no tenía por qué llamarlo así, pues oye tú, ni gritarle. Y entonces le gritó más todavía y le decía, yo te cojo adentro, no te preocupes, llámelo por el interior, no te preocupes, yo te conozco, yo te cojo adentro. Yo a estas alturas no sé qué pudo haber pasado con Aníbal, porque él lo único que me logró alcanzar decir en la visita la hora y media que me dieron en Quibicán el viernes fue que él protestó por lo de la comida que le estaban botando los muchachos. Y que, bueno, él no sabía, porque tuvo unas palabras con ese oficial el día de su pabellón, que fue 2 días antes de la visita, miércoles pasado. Y le reclamé que él era un represor que él no tenía, que estaba diciendo a mi hijo que él se iba a meter un spray por la boca para adentro, ¿entiende? Le dije, no le falte más al respeto a mi hijo, lo respeto a usted. Y respeta a todo el mundo. ¿De qué manera es esa tratar a un preso, a un hombre? Y además él tiene nombre. Y él me formó tremendo escándalo a mí, que si la policía, que si yo no podía tener teléfono. Yo estaba hablando con mi niño por teléfono. Que si yo no podía tirar fotos, que no sé qué. Y al final no hizo nada, ni buscó policía ni nada. Lo que hizo fue que se alteró porque cogió miedo, ¿entiendes? Parece que pensó que yo le estaba tirando fotos afuera, hablando con la gente de la BCPS, con los familiares. Y él cogió miedo y se levantó y se fue dando gritos, que si te voy a llamar la policía, que si todo. Y nada, eso es lo que hay, represión, más nada. Mi hijo está plantado, sí, se acaba de plantar hoy, mi hijo me llamó, que no te quepa duro, que se plantó en Quibicán, en huelga de hambre. Pedirle a Dios por ello y alzar las manos al cielo para que no corra a peligro su vida, que sabemos que esto puede ser fatal, yo estoy consciente de esto.
Vamos cerrando ya esta primera media hora de Cuba al Día. En la segunda media hora continuamos con más invitados, con más noticias de la actualidad de lo que está pasando en Cuba. Gracias por la sintonía.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Seguimos en Cuba al Día. Soy Exilda Arjona, me acompaña en la producción Patricia Martínez. Estamos en la segunda media hora de Cuba al Día. Vamos a seguir analizando toda la situación de la isla y también vamos a seguir hablando de este tema tan candente, tan profundo y que interesa a muchos, la nueva relación de La Habana con Rusia. Y conversamos ahora en Cuba al Día con Joan Ricardo Llerena, activista y promotor de Cuba Decide de Las Tunas. Hace unos días él fue citado por la PNR. Nos va a detallar ahora qué sucedió. ¿Quieres contarnos qué pasó en esta citación? ¿Qué te dijeron?
Bueno, yo estuve citado para hoy a las 10 de la mañana. Quien me entregó la citación hace unos días fue el jefe sector y otro policía vestido de verde, camuflajeado. No sé quién era el otro, pero hoy cuando llegué a la citación allí se encontraba el jefe sector de mi pueblo, se encontraba el delegado jefe de zona de todas las circunscripciones por aquí y el jefe de la seguridad del municipio de Manatí, más un grupo comunitario encabezado por personas de salud y comercio. Allí se me celebró estilo un juicio, donde a partir de hoy no puedo ejercer mi activismo político ni en las redes sociales ni en la comunidad como he hecho hasta ahora. Ya esta es la cuarta ocasión en este año que se me cita para entrevistarme. A partir de hoy se me va a hacer un seguimiento día y noche, pero también me tienen como un preso, ya que todos los días seis como un preso delincuente, un común, cualquier otra gente que tienen que firmar los días seis en el sector, yo también tengo que ir a firmar, porque si no se van a tomar sanciones contra mi persona. Y de seguir ejerciendo mi activismo político, voy a prisión de 6 a 9 meses. Yo acabo de llamar a un abogado y dicen que están violando todos los derechos contra mi persona, ya que en la Constitución de la República, firmado por ellos mismos, el artículo 94 y 95, se dice todo lo contrario. A mí ningún tribunal me ha sancionado para ponerme a firmar. Él dice que de esta manera lo que me tienen es preso domiciliar en mi casa, que lo que han hecho es un mini juicio contra mi persona sin constancia de ningún tribunal. Eso es todo.
¿Joan, te dieron algún documento, algo que tuvieras que firmar?
Ellos querían que yo firmara un papel donde yo dijera que no iba a seguir mi activismo político y como que yo me iba a, como quien dice, a reivindicar, como dicen ellos, a la sociedad. Yo le dije que no, que ellos tenían su manera de pensar y yo la mía, que yo no iba a firmarle ningún papel. Entonces me dijeron que pusiera lo que yo entendiera, que si no iba a seguir o iba a seguir. Yo dije que tampoco lo iba a escribir. Lo que nada más le firmé, la constancia, que sí fui allí, pero no quise firmarle lo que ellos querían.
Entonces, esta es la situación que tienes a partir de ahora.
Sí, otro preso más en la casa.
Lo sentimos mucho, Joan. Vamos a estar denunciando por acá, por Cuba al Día, tu situación y estaremos pendientes.
Está bien, muchas gracias.
A ti, cuídate. Seguimos en Cuba al Día, gracias por la sintonía. Y Anabelki Ferrer, hermana del preso político y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, nos está detallando ahora la detención el lunes 22 de mayo de los activistas Sandalio Mejía Zulueta e Ismael Boris Reñí. Ellos son miembros de UNPACU y además de Cuba Decide.
Este lunes, día 22 de mayo del 2023, fueron injusta y arbitrariamente detenidos Sandalio Mejías Zulueta e Ismael Boris Reñí, ambos miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide de La Habana. Sandalio había sido liberado el día 11 del presente mes tras sufrir 5 isquemias cerebrales en prisión. Le dieron licencia extrapenal por tan solo un año. En mayo del 2024 tendrá que regresar a esos antros de terror y maldad de la dictadura Castro-Canel comunista. Para terminar de cumplir la sentencia de 3 años y 4 meses impuesta en el 2022 por el inventado delito de impago de multas, las cuales a su vez le fueron impuestas de manera arbitraria. Horas después de la detención fue liberado Sandalio bajo la amenaza de ser regresado a la cárcel antes del tiempo previsto cuando a ellos les parezca, revocarán a un hombre al que han destruido y condenado prácticamente a la muerte, siendo ellos incapaces de garantizarle ni siquiera los medicamentos que requiere su condición. A Ismael le amenazaron con 30 años de cárcel si no abandona el país. Manifiesta, le dijeron, le están dando la misma supuesta oportunidad que a Zaqueo Báez.
Gracias por esta información, Ana Belkis. Además, ¿algo que quieras agregar sobre la situación que están viviendo ahora mismo los activistas y los presos de UMPACU?
El objetivo de la dictadura siempre ha sido acabar con la Unión Patriótica de Cuba, incluso en los momentos en que José Daniel se encontraba físicamente libre. Siempre que se llevan a José Daniel hacen lo mismo. Amenazan y condicionan a los activistas tanto en las calles como en las respectivas prisiones. Acceden a sus propuestas o son encarcelados y destruidos totalmente, tanto ellos como sus familiares. Estamos en presencia de una maquinaria extremadamente destructiva y aniquiladora, y no todos estamos dispuestos a soportar tantas torturas e inclusive a ser vilmente asesinados, como es el caso de José Daniel, a quien tienen sepultado en vida desde julio del 2021, sometido a torturas físicas y psicológicas de manera permanente y constante, bajo condición de desaparición forzada en tres ocasiones durante esta última injusta y cruel prisión. Hace más de 2 meses, totalmente incomunicado en el mejor de los casos. No todos estamos dispuestos a permanecer entre rejas en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, como es el caso de Félix Navarro, de Sayli Navarro y de la activista de la Unión Patriótica de Cuba y Mara Nieto Muñoz, sin poder disfrutar y ver crecer a sus pequeñas hijas, con enfermedades inducidas y sin atención médica ni medicamentos. En estos momentos tenemos a la prisionera política Taimir García Meriño con fuertes dolores en el lado derecho del abdomen desde hace varios días. El médico que le atiende en la prisión de mujeres ahí en la provincia de Camagüey le dice que debe de ser sometida a cirugía, pero que no tienen los utensilios para realizar la operación. Inclusive le ha llegado a decir que si tiene alguien en el exterior que le pueda conseguir un kit para operación de la vesícula.
Muchas gracias a Ana Belkis Ferrer por haber estado en Cuba al Día. Seguimos en Cuba al Día, soy Exil Arjona. Vamos a seguir analizando toda la situación de la isla y también vamos a seguir hablando de este tema tan candente, tan profundo y que interesa a muchos, la nueva relación de La Habana con Rusia. Antes de pasar a este tema, vamos a escuchar la denuncia de Beatriz Conde Mesa. Ella es la mamá del preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde. Ella está exigiendo al jefe del penal donde está recluido su hijo que le ofrezca asistencia médica adecuada por la situación que él presenta. Exige que no le diga más a su hijo que ella está haciendo denuncias y amenazas en sus redes sociales.
Por aquí habla hoy Beatriz Conde Mesa, madre de Abel Lázaro Machado Conde, preso político del 11 de julio, de la prisión de Quibicán, es joven, auspiado por Yulisky Menéndez Montero. Este video yo te lo estoy haciendo, Lolo, porque tú sabes lo que yo estoy esperando, que ustedes llevaron a hacerle a Abel con los médicos. Por eso es que yo estoy tranquila y su hermano. Que quede claro. Lolo, yo te mandé a decir a ti en un mensaje que me le diera psiquiatría, me le buscaran una psiquiatra a ver que se intentó buscar el día 8. Y tú no buscaste psiquiatra ninguna para ver. Y yo te mandé un mensaje diciéndote que si a Abel le sucede algo con su vida, tú eres el mayor responsable, jefe de Quibicán, porque todo lo que le sucedió a Abel lo permitiste solo tú. Tú permitiste que Yulisky Menéndez Montero le diera golpe a Abel, tú permitiste todo después de levantarte de causa. Por tanto y demás, no me le digas a Abel que yo te amenacé. No, yo te dejo claro en las redes sociales que esta madre no tiene miedo a nada por su hijo. La vida de su hijo es lo más sagrado que existe en el mundo. Te dejo claro que yo te puse un mensaje y te dije que la vida de Abel Lázaro Machado Conde tenía que tener un psiquiatra desde el día 8. Y tú no se lo dijiste. Ahora es que le vas a un psiquiatra. Le dijiste. Ahora le quieres dar trabajo. Ahora le quieres dar y dar y dar. No, Lolo. Yo estoy esperando el perdón. Porque nadie me va a parar con la vida de mi hijo. Esa es la que tú le llamas una amenaza, que yo te amenazo. Que te estoy diciendo, no sé cuál fue el video que le pusiste a ver para decirte una amenaza. Que yo te estoy diciendo, yo, Beatriz Conde Mesa, que tú eres responsable de la vida de Lázaro Machado Conde. Tú y desde el primero la seguridad que me lo metió preso. Todos son responsables. Que le dio golpe, todo el mundo es responsable de este país, de la vida mía, fiscal de todo el mundo. Esto es lo que yo te quería dejar claro. Nadie me va a parar con la vida mía. Yo nunca he hecho amenaza a nadie de nada. Yo simplemente estoy defendiendo la vida de mi hijo que corre peligro. Que me dice, lo hice y lo voy a seguir hasta que lo logre. Esto es lo único que tengo que dejarte claro. A ver, no tiene que trabajar en la prisión para nadie. A ver, no tiene que trabajar en la prisión. A ver, no es compatible para ningún régimen penitenciario, Lolo, en este país. Eso lo sabe el mundo entero. Así que no me le busquen más una justificación de ponérmelo a trabajar. A ver, no es responsable, eso lo saben todos en este país. Y mi video llega a donde está Díaz-Canel, presidente. Mi video, la respuesta de que le mandó Díaz-Canel para atrás de los golpes de Abel. Así que, ¿cuál es la amenaza? Yo no tengo amenaza en este país con nadie. La amenaza son todos los culpables de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Y le estamos dando la bienvenida a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Él es asesor de emprendimiento. Muy buenas tardes, Ángel Marcelo.
Muy buenas tardes. Y a todos los que nos escuchan también.
También tenemos por acá a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Yaxi.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con usted y bueno, y saludar a Ángel Marcelo que está desde Cuba.
Y vamos a estar hablando de este tema que por estos días está rondando y es de mucho interés para los cubanos. Estamos hablando de esta visita de Rusia, de muchos expertos rusos a Cuba. Vamos a comenzar con Ángel. Ángel, ¿cómo tú ves esta visita desde el punto de vista económico? ¿Qué está buscando de nuevo Rusia en La Habana?
Bueno, parece ser que Rusia intenta retomar esas alianzas estratégicas que siempre ha tenido, pero bueno, con mayor intensidad. Yo creo que también intenta renovarlas y acercarse al gobierno cubano de una manera distinta, de una manera diferente a la cual normalmente estábamos acostumbrados. También creo que si bien estas intenciones no van a tener una repercusión, vamos a decir, en beneficio de la sociedad cubana. No va a ocurrir un efecto derrame sobre la sociedad cubana porque está orientada, esa visión que trae Rusia está orientada al exportación y al caos de esos bienes que van a producir acá. Entonces, y esa exportación va a estar dirigida a través de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, por tanto, van a recibir un grupo de beneficios que para nada van a traer como consecuencia ese efecto derrame sobre sectores de la sociedad cubana, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso a corto plazo. Habrá que ver a mediano y largo plazo qué pudiera ocurrir y en cuánto pudieran variar esas normas.
Yaxis, muchos países han pedido que no se visite a la isla por todas las situaciones que hay, todas las dificultades que hay, empezando desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de derechos humanos. Uno de los puntos que se tocó en esta visita es el del turismo ruso de nuevo a la isla.
Bueno, yo tengo muchas dudas, no solo en el plano del turismo, sino de esta nueva aparente alianza entre Rusia y Cuba. Yo creo que desde el punto de vista político, diplomático y económico es un error garrafal del régimen cubano esta alianza. Cuba es un país que necesita en primer lugar abrirse a los propios cubanos en el sentido político y en el sentido económico y eso no está sucediendo. y desde el punto de vista de la política exterior y de la política de promoción de inversión y económica, debe abrirse en segundo lugar a países que puedan aportar algo bueno a la economía cubana, principalmente Estados Unidos y países del entorno o de la Unión Europea. Pero una vez más, el régimen lo que hace es huir hacia adelante y, bueno, ahora se saca del sombrero esta alianza con un país que hoy está sancionado fuertemente por la comunidad internacional por una invasión ilegal a Ucrania. Además, ocurre en un momento a las puertas de la visita del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a Cuba, y por tanto eso puede ser hasta interpretado como una especie de ofensa o deslealtad a la Unión Europea.
Ellos están hablando mucho de economía de mercado, incluso se habló, si ustedes recuerdan, de unos mercados, de una asociación mixta con Cimex que se llamaría Rusmarket, donde muchos nos preguntamos, ¿volverían los antiguos productos que los que vivimos en los 80 veíamos en Cuba? Pero hablan sobre esto, de que en Cuba ya se está aceptando también el sistema de pagos ruso MIR. Así que háblame un poco de esto, Ángel Marcelo. Economía de mercado Rusia, Cuba, ¿cómo se vería esto?
He intentado promover la economía social de mercado dentro de muchos sectores, sobre todo el sector privado cubano, como una propuesta, por así decirlo, una alternativa a la realidad que hoy tenemos acá. Y esto representaría una apertura, evidentemente, económica para la isla, que traería cambios trascendentales también. Pero es evidente que todavía no tienen conciencia las autoridades de la importancia de esto. El gobierno intenta darle la vuelta, vamos a decirlo de alguna manera así, es decir, intenta darle la vuelta a través de estos inversionistas rusos, pero para nada esto representa una apertura hacia la economía social de mercado. En ningún caso está orientado así. Hay elementos que pudiera decirse que pareciera, pero en ningún caso va orientado así, porque se maneja siempre todo de manera discrecional y a beneficio de determinados sectores de la sociedad.
Entonces, Jaxir, las empresas militares que van a estar en este mercado con Rusia, estaba mencionando, por ejemplo, Cimex, muchas de estas empresas son militares y están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se vería esto en el medio de estas relaciones?
Bueno, si te fijas en la alianza del hambre y de la oscuridad, porque en definitiva están sancionados los rusos por un lado y están sancionadas estas empresas por otro, y esto visto en el contexto de lo que preguntaba y de lo que bien explicó Ángel a la luz de las propuestas que hemos hecho de Cuba Humanista, de una economía social de mercado, hay que decir que la economía social de mercado se basa en la libertad de emprendimiento de las personas, y lo que estamos viendo aquí es la consolidación de los monopolios, porque precisamente ¿qué tiene que enseñar Rusia a Cuba? O bueno, enseñarnos, porque ya el Gaesa es un gran monopolio y Cimex son un gran monopolio, pero ¿qué tienen que enseñar los rusos? También la consolidación de grandes monopolios que al final a quién han beneficiado, a la formación de oligarquías cercanas al poder. Esta es una situación, yo creo que negativa desde el punto de vista político y relaciones internacionales, pero desde el punto de vista económico es grave, porque una economía de mercado de verdad, que es hacia donde debe avanzar Cuba, y eso lo dicen todos los economistas, debe basarse en el libre emprendimiento de la gente, principalmente de los cubanos, y de vínculos bilaterales con economías normales, prósperas, y en las cuales no abunde la corrupción.
Y países como España, un socio tan mayoritario que tiene la isla, principalmente en materia de turismo, ¿con qué ojos mira estas nuevas propuestas y estas nuevas relaciones?
Bueno, yo creo que deberían estar preocupados. Yo no sé cómo lo están viendo. De hecho, ahora están en medio de un proceso electoral importante que votan ahora el próximo domingo, pero deberían ver esto con preocupación, porque en realidad lo que va a hacer Rusia en Cuba, esta alianza genera todavía más distorsiones en la economía cubana, porque lo que va a hacer es consolidar unas alianzas que son contraproducentes y que se basan en los vínculos entre monopolios. Es una alianza intermonopólica, por así decirlo. Y eso debería preocupar a España y a otros países, pero también ellos tienen una responsabilidad de exigir seguridad jurídica y de exigir una apertura real a los cubanos en Cuba.
Ángel, la situación económica de la isla que todos conocemos, pero bueno, el peso cubano devaluado totalmente. Ellos están hablando hasta la creación de un peso digital que ayudaría a blanquear los flujos de efectivo y aumentar la facilidad para hacer negocios. Tú que siempre estás pendiente a todas estas cuestiones, ¿cómo piensas que se podría implementar esto? ¿Cómo intentarían ellos implementar esto con el peso cubano tan devaluado?
Bueno, aquí yo creo que hay que partir de una idea. En Cuba existe una agudización constante del proceso inflacionario. Eso es un elemento que hay que... Y es cuestión de segundos prácticamente para que un producto pase de un precio a otro. Se puede comprobar fácilmente. Ahora bien, este proceso inflacionario no se puede combatir mediante la tecnología, mediante esas tarjetas digitales, porque lo que no ocurre a nivel monetario va a ocurrir a nivel digital, es decir, lo que no va a ocurrir a nivel de efectivo va a ocurrir a nivel digital. Ahora, el gobierno cubano intenta varias alternativas, intenta estas tarjetas MIR rusas, está buscando diferentes maneras para atraer, motivar las inversiones en la isla. Lo cierto es que el sector privado cubano está apostando por las tarjetas en circuito Visa o Mastercard para, es decir, soportar la crisis actual y también poder realizar esas compras en el extranjero que sostienen con insumos sus negocios. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y eso constantemente también está encareciendo el mercado interno. Y cualquier producto que se coloque dentro del mercado interno se encarece en cuestión de horas debido a esa inflación. Hoy se puede ir a cualquier banco cubano y los cajeros prácticamente no funcionan. Pero usted puede ir incluso al cajero ya con una persona que lo atienda y te va a costar muchísimo trabajo, porque esa persona que te va a atender lo que tiene son billetes de baja denominación, billetes de 50, billetes de 100, cuando más billetes de 200, raras veces un billete de 500. Y eso es una realidad que hoy está golpeando todo el escenario cubano.
Y Ángel y Yaxis, ¿cómo afrontaría el Estado cubano? ¿Quién va a afrontar todo este sistema de infraestructura, de renovar los hoteles, de renovar los comercios, de renovar todo para que, según ellos, las exportaciones incluso, según ellos también todo lo que tienen pensado de enviar hasta 500,000 de turistas anuales a Cuba? Cualquiera me puede contestar.
Sí, prefiero que sea Ángel primero.
Bueno, yo creo que la tiene muy difícil para afrontar ese turismo que están calculando ellos. Yo creo que ese turismo es real. Recordar que después de las medidas de Trump, eso fue un golpe que recibió, vamos a decirlo claramente, el gobierno cubano. Y en tal sentido no creo que ahora mismo regrese ese turismo, ni regrese tampoco el turismo europeo por ahora. En cambio hay que decir otro elemento. El sector privado cubano es el que puede suministrar con bienes y servicios a esa industria hotelera. Sin embargo, esa industria hotelera no está conectada con el sector privado cubano, no pretende tampoco hacerlo. Entonces es imposible para ahora mismo la economía cubana sostenerse y sostenerse basada en el esquema del sector del turismo. Le resulta muy difícil porque constantemente está elevando sus costos. Y el proceso este de unificación monetaria, que no ocurrió realmente, le afectó aún más. Hay un grupo de elementos que sacan de la competencia a la industria hotelera cubana y colocan en cambio al sector privado con mayores oportunidades. El sector privado es el líder de la cadena de alojamiento hoy en día y también es el líder de la transportación de pasajeros y, por supuesto, también es el líder en la restauración. Estamos hablando de restaurantes, cafeterías y demás. Es el líder en la preferencia, pero es el líder en la oferta. No así, en este momento, el gobierno cubano, que ha caído muchísimo, visto cómo ha caído su oferta de bienes y servicios. Entonces, es muy difícil porque también ese sector privado depende constantemente de esas importaciones de bienes y productos para poderse sostener.
Ya, si se están aprovechando de las sanciones económicas a la isla, no es una de las naciones que tengan más años con sanciones económicas, pero Rusia se estaría aprovechando de esto.
Bueno, en realidad no sé, porque hay tanta nebulosa en esto, pero fíjate que yo coincido con el diagnóstico que ha hecho Ángel, y quiero destacar una cosa: los tiempos del turismo proletario se acabaron. Y por tanto, yo creo que con un mero anuncio de que va a aumentar los turistas rusos a Cuba, es que ya lo hicieron con China, ya dos veces han anunciado que van a aumentar o que quieren atraer al turismo chino. Y lo que pasa es que, por ejemplo, los propios rusos tienen ahí muy cerca a Italia, tienen cerca a España, que es un destino muy deseado por los rusos. Y eso en contraposición al diagnóstico ese que ha hecho Ángel, que con el cual yo coincido, y que estos países si tienen, por ejemplo, tienen infraestructura, tienen otras cosas que ofrecer a esos turistas, incluso para comprar, para llevar, hay un turismo incluso de marca, la gente le gusta comprar cosas de marca en España, en otros países, llevarse. En Cuba todo esto está muy muy limitado, por tanto yo coincido en que por más que ellos anuncien o quieran aprovechar determinado contexto político internacional, creo que es difícil que eso llegue a materializarse, por lo menos como están anunciando.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Así vamos terminando Cuba al Día. Gracias a ustedes por la sintonía. Soy Exil Arjona, me acompañó en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. Mañana volvemos de nuevo con más noticias del panorama cubano.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.